Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y tenemos un programa espectacular hasta las 14 horas en un día bastante caluroso con más de 30 grados de calor. Pero aquí estamos todos muy contentos y, como siempre les comento, síganos en nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden ver nuestras notas, nuestras entrevistas y conectarse con nosotros. Bueno, como siempre, hoy está Martín La Regina. ¿Cómo
Hola,
estás,
María?
Martín?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien.
De nuestro
acá sufriendo
equipo.
Yo, como siempre, el calor, pero bien, contento de estar acá con vos y con todos los oyentes. Así que bueno.
Y con todos los invitados.
Un programón
hoy. De hecho, ya voy a ir a presentarlos. Hoy nos acompaña Vanina Picasso. Perdón. Picone, perdón, mil disculpas, Vanina. Vanina, si querés saludar al micrófono.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Relaciones Públicas, una gran amiga acá de The Planet People y de Radio Cultura también. Uh-huh. Así que bueno, un gusto tenerte aquí hoy en el programa.
Gracias a vos.
Y tenemos nada más y nada menos que al periodista Agustín Gallardo, que va a estar también co-conduciendo conmigo y con Martín.
Un Hola, lujo. María, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Bienvenido, bienvenido.
Bienvenido,
gracias.
Muchas gracias
por la invitación.
Y bueno, nada, la verdad que siempre es un placer verte, leer tus notas.
Igualmente.
Aprendemos muchísimo con eso. Así que, sin más, creo que ya mismo te voy a hacer una pregunta.
Bueno, venga.
Contanos. Bueno, Agustín, sabemos que estás en Infobae ahora.
Correcto.
Pero tenés una larga trayectoria en el periodismo, ¿no? O sea,
18 años.
Wow.
Sí, periodismo gráfico siempre, ¿no?
Siempre gráfico.
Un poquito de radio y casi nada de tele.
Ajá.
Dicen que la televisión es donde más se gana y elegí otros lugares. Pero bueno.
Bueno, pero has estado en...
Pero 18 años ya, pero...
Claro.
Pues, sos, empezaste de muy joven.
Sí, a los 24 años. Sí, okay. 24. Sí, actualmente estoy en Infobae como editor de un área que se llama Tendencias, Ciencia y Salud. Que bueno, como el nombre lo dice, abarcamos un montón de cosas que tienen que ver con, bueno, gastronomía, moda, belleza, lifestyle. Y a su vez tocamos temas que tienen que ver con ciencia y salud, hoy muy en boga con el tema de post-COVID. Y todo lo que tiene que ver con, bueno, enfermedades que están muy, que la ciencia trabaja mucho para luchar contra ellas, como son el cáncer, el Alzheimer, la hipertensión, bueno, toda una serie de cosas que están cada vez, digo, la ciencia ha tomado un rol fundamental. Digo, hoy todos los programas de televisión tienen un médico al lado que les, claro, cuenta y les habla de, sí, de cómo alimentarse bien, qué cosas hacer para el famoso bienestar, ¿no? Que ahora está muy,
sí, y en la radio también bastantes,
sí, sí,
hay consultas en programas. Así que bueno, estamos ahí en un ritmo, una vorágine importante en Infobae, pero bien, todo bien.
Claro. Suerte. Bueno, y contame, Agustín, ¿cómo ves el periodismo ahora en la actualidad?
El periodismo hoy se transformó en una suerte de competencia voraz entre los medios, que compiten a su vez con los influencers, uh-huh, y con la gente que tiene mucho poder en redes para... bueno, salir antes con la foto o con la noticia del día. El papel ha tenido un protagonismo, viene teniendo un protagonismo cada vez más secundario, terciario. Los medios de los programas de televisión, incluso los noticieros, ya cada vez se ven menos. La gente se informa con el teléfono celular, entra a las aplicaciones, mira los portales de noticias y elige a quién seguir en Twitter, a los periodistas que más les interesa porque les generan credibilidad. Eso es el periodismo hoy. No está ni bueno ni malo, es distinto a lo que todos conocimos. Va mutando, dicen que es una profesión que incluso va a desaparecer en un tiempo.
El yo periodismo.
No, sí, yo no creo tampoco. No creo que sea así, incluso el papel va a quedar como un nicho especial para la gente que le gusta sentarse a leer una nota de análisis o investigación.
Totalmente.
Pero cuando queremos ver un poco, informarnos y a su vez entretenernos, porque también eso es parte del periodismo, acudimos a lo que son las webs y las redes como para ver qué está sucediendo, digamos.
Claro, claro. No, porque digamos que el periodista es alguien preparado, es alguien que realmente tiene cierta preparación y si bien,
sí,
obviamente un influencer puede aprender.
A mí lo que me pasa, cierto, con eso es que uno puede estar muy preparado, pero si, no sé, hay un joven que está en la calle ahora con un teléfono celular y se cruza con Cristina Kirchner, sigue viendo por acá,
sí, cerca. Sí, teóricamente, cruza, no, bueno, sabemos.
se la cruza a Cristina, el que tiene la foto es el pibe, no soy yo. Entonces, ¿se entiende lo que digo?
Sí. Claro.
El contenido lo tiene él y él, sí, llegó antes que yo, ahí, antes que un fotógrafo, antes que...
No, sí, es el concepto, como dijimos en otro programa anteriormente, de paparazzi ya no existe más.
Exacto,
porque
exacto,
es el que tiene el teléfono en el momento, en la mano, ¿no?
Con lo cual, bueno, se ha transformado en una... Digo, hoy por hoy, ¿cómo decirlo? Las audiencias que siguen a los medios y a los periodistas participan de lo que es el contenido,
exacto,
periodístico. Son parte. Y los medios tienen en cuenta eso. Los medios cuando van publicando notas están viendo cuáles son los hashtags,
las tendencias,
porque la noticia también se construye a partir de lo que es tendencia.
Exactamente.
Entonces es como una cosa media caótica, pero que funciona, evidentemente funciona.
Sí, seguro, y empieza, sí, a tomar como parte también la gente con sus noticias y sus situaciones. Uno empieza a leer y ver noticias en las redes de gente común.
Claro.
Que por ahí, sí, antes no tanto.
Sí,
claro.
Y bueno, y después el tema de Luzu TV, que toda esta gente que empezó ahora, también que ganaron varios premios.
¿Qué es por internet? No.
Sí, que se hace por internet, por YouTube y por... Sí, que está Diego Leuco.
Ah, sí, claro. Me quedé un poco afuera de eso, pero tengo entendido, sí, que sí, que es... De hecho, bueno, Diego Leuco acaba de dejar Telenoche,
sí,
ahora.
Sí, sí.
Porque Telenoche está con el rating más bajo de la historia de su,
¿viste?,
existencia.
Sí, impresionante.
Entonces,
sí, sí, sí. Creo que sea una plataforma, ¿no?
Por eso,
o algo así.
Exactamente, ahí donde está. Sí. Evidentemente, él ahí... No sé cuáles son.
Nico Chiato, todo un grupo como de 12, 15 chicos jóvenes.
Exacto, todos gritando y hablando al mismo,
sí,
tiempo.
Sí, sí, que es raro, sí, porque, sí, aparte, bastante subido de tono todo a cualquier hora.
Sí.
Es raro, pero bueno, es lo que evidentemente está,
sí,
está movilizando,
mm, a la, todo, gente, todo, ¿no? Todo genera un cambio, ¿no? Las plataformas también, ¿no? En lo que es. La gente, digamos que no va, el cine, viste que también estás una semana en el cine. Acá tuvimos a la gente de la película del gerente y demás. Estás una semana en el cine o unos días y luego ya pasás a la plataforma.
O sea, directamente vas a la plataforma.
O vas directamente como las series a la plataforma directamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Son todas tendencias. Pero la verdad que el periodismo es muy interesante porque es como nos informamos, es como vivimos. El periodismo es lo es todo. Mm. Pero todavía hay muchísima gente que quiere recibir el diario en papel en su casa. No. O sea... digamos que esa cosa de, bueno, obviamente que la ecología todos queremos poner un grano de arena y demás, pero ese contacto, digamos que no alcanzan a tenerlo. O lo mismo con los e-books, los
libros. Con los libros pasa lo mismo. Sigue vendiéndose.
Sí, si bien vienen ganando un terreno, ¿no? Pero bueno, es una experiencia diferente, ¿no?
Alguna vez alguien que trabaja en La Nación me contó que en La Nación tienen estudiado exactamente el año en el que piensan que el papel no lo van a sacar más.
Qué interesante, contanos.
Sí, no puedo contar mucho porque...
Ay, no, es espoliar, claro, espoliar.
Pero no, en realidad...
La información.
En realidad
que no
es
hacer
una cosa medio en off the record, pero tienen un estudio hecho de mercado donde tienen analizado entre 1 y 2 años, que no sé bien cuándo será, donde piensan que ya no... Caput, no va a salir más. Pero bueno, digo.
No, es que sabes qué va a ser, es que lo es de ya, perdón, que hablemos de este medio, La Nación. La Nación es un club de beneficios también.
Bueno, ellos tienen todo.
¿Viste?
Ellos
está todo articulado
todo
de una
negocio
manera,
armado,
claro.
En las suscripciones.
Exactamente, en las suscripciones. Exactamente. Yo la verdad que pienso en esta conversación que estamos teniendo aquí en Radio Cultura y me acuerdo en el 2003 cuando lancé mi primera revista que continúa siendo online, ahora es más redes, The Planet People, y lo rara que me veía todo el mundo cuando yo decía que tenía una revista online.
Digital, claro.
O sea, digital, sí. Era como... Y la verdad que lo que yo quería era que me lean de todas partes del mundo, ese era mi objetivo, llegar a todas partes. En ese momento yo cubría deportes, ONGs.
Bastante adelantada para el
momento. Sí, la verdad que sí, fue como... O sea, en contra tuve, por supuesto, que el tema publicidades era muy difícil porque la gente quería la publicidad en el papel, ¿sí? Y a favor tuve que, bueno, era algo diferente. Entonces, bueno, lo diferente también gusta y hice alianzas con medios de papel. Y tuve más apertura también al estar en el exterior, donde es un lugar, viste, que quizás estaban como más adelantados con la computación,
claro.
Digamos. Así que bueno, muy muy interesante tu opinión,
gracias.
Agustín. Y en la actualidad, contame cómo... ¿Qué temas actuales estás con tus temas de salud y demás estás tocando?
No,
o sea,
estamos,
mucho la alimentación.
Estamos
eso
haciendo,
es...
sí, varias cosas que tienen que ver con la alimentación, con bienestar. Estamos atendiendo lo que tienen que ver con los últimos estudios científicos que siguen, bueno, te decía, patologías como Alzheimer, demencia, hipertensión. La ciencia trabaja mucho en lo que tiene que ver con vacunas posibles contra el cáncer. Estas son
eso
cosas
es,
increíbles.
Es que es increíble que el cáncer, ¿no? O sea, esto
exacto,
lo hemos tocado aquí.
Sí,
en el programa, o sea, la alimentación es fundamental, eso ya está visto que reduce muchísimo, pero no puede ser que siga con el mismo tratamiento del año, creo que es 1936, que viene la quimioterapia.
Mirá. Bueno, y a su vez también, para levantar un poquito, también hacemos temas que tienen que ver con tendencias, ahora estamos siguiendo todo lo que pasó en el verano, en Pinamar, en Punta del Este, tendencias en cuanto a looks, en cuanto a cómo se viste la gente, qué experiencias elige para tener esta cosa de bienestar. Es muy movilizante y hay mucho contenido en cuanto a todo lo que tiene que ver con experiencias.
¿Es digital o también
en
papel?
No, es digital. Siempre fue digital y fue un gran, realmente un gran avance.
Nunca. Estaba antes Infobae Económico, que creo que es el primero de todos.
Sí.
Pero realmente fue una gran vanguardia, porque, a ver, yo como recuerdo lo mío, ¿no? fue la primera y realmente en Latinoamérica pegó muy bien.
Sí, Infobae. Sí, están abriendo oficinas en México, en Perú, en Colombia, y se me hace que en cualquier momento, bueno, en Estados Unidos también, así que están trabajando mucho, sí.
Bueno, y Agustín, vos sabés que hoy, y vos sabés muy bien, es un programa hoy que es muy, justamente lo vos decías, para ir para arriba, muy pum para arriba. Contanos vos a quién tenemos hoy de invitado.
Bueno, hoy vamos a hablar, María, de alguien, de una historia de vida que, como decíamos recién fuera del aire, nació en un garage y que nació en ese garage y triunfó, que hoy casi 20 años después, más todavía, es alguien que le va bien, es alguien que decidió emprender. Convengamos que en 2001, recién lo decía Vanina, hay muchos que apostaron a emprender y no a todo el mundo le fue bien, eso es una realidad. Hay muchos que sí lo hicieron, pero fue un momento muy difícil del país, donde, bueno, la economía no acompañaba, la incertidumbre era bastante importante en materia económica, y mucha gente, como la persona que tenemos acá al lado, decidió patear el tablero, vamos a decirlo, irse de la multinacional donde trabajaba y empezar solo. Así que, bueno, lo voy a presentar, si te parece, María. Estamos hablando de Alfonso Bonfiglio. Él es cofundador de Ancla Flex. Alfonso, bueno, gracias por estar acá en Cultura.
Bueno, gracias a ustedes, ¿no?, por invitarme.
Un placer, Alfonso.
No, para mí también es un placer estar acá con ustedes, y además escucho todas las cosas que hacen ustedes, y ya me fascinó también.
Claro, qué bueno, ya querés estar en la comunicación. Sí.
Así que bueno, seguramente después en el próximo bloque vamos a estar conversando con Alfonso acerca de bueno, esta cuestión de emprender, y le vamos a preguntar cuáles son las claves, digamos, para... Porque yo siempre digo, la gente que emprende, ¿qué necesita? Ya le estoy preguntando algo, pero lo vamos a dejar para después, que nos responda, ¿no? Digo, ¿qué necesita, María? Digo, pues, ¿es una buena idea? ¿Es tener cierta capacidad de gestión y ser insistente con esa buena idea? ¿Es la mezcla de las dos cosas? Digo, me parece que es un tema bastante abarcativo, ¿no? Ya me adelanté con la respuesta, pero vamos a escuchar después.
Quizás yo también sintetizaba entre disciplina y constancia, no sé, se me venían esas dos palabras también. Pero bueno, nos vamos con un tema que tiene que ver con esto de la esperanza.
Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos, y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Aquí seguimos con The Planet People en Radio Cultura 1326, con una temperatura alta, pero muy contenta acá en el estudio hoy con Agustín Gallardo, periodista, con Alfonso Bonfiglio, nuestro invitado, cofundador de Anca Flex, y nuestro equipo habitual también. Así que bueno, yo quisiera, Alfonso, la pregunta que dejamos picando con Agustín anterior al bloque. Agustín, si podés recordarla.
Sí, bueno, digo, a ver, ahora vamos a contar un poco la historia de Alfonso, pero, o mejor dicho, él seguramente después que responda la va a empezar a desmenuzar, pero digo, contando el hecho puntual de su caso, pero ¿qué hace falta para emprender y que te vaya bien hoy en la Argentina? Mira lo que te digo, Alfonso.
Pregunta fácil, ¿viste? Esa que
pregunta, sí, sí.
Está sencillo. Creo que puedo hablar de la Argentina, pero creo que en el mundo deben pasar cosas parecidas. Ustedes dijeron casi todo. Es decir, algo. Vos podés tener la gran idea. Vos podés tener el gran producto, pero si después no le ponés la constancia, el sacrificio, todos los elementos que tiene que tener un proyecto para llevarlo adelante, es muy difícil que eso prospere. Y también preguntaste algo de en el 2001 muchos comenzaron a emprender. Creo que la necesidad te lleva, porque a veces vos tenés una idea y te haces emprendedor, pero a veces la necesidad, en mi caso, en nuestro caso con mi socio, nos llevó la necesidad de emprender. Nosotros no decidimos quedarnos sin trabajo, nos quedamos sin trabajo, claro, porque la multi nos dejó sin trabajo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer?
Vos trabajabas en... No, para explicar por ahí,
sí,
eso,
sí,
¿no?
Sí, que
¿trabajabas en una multinacional?
Yo trabajaba en una multinacional dentro de materiales de construcción durante más de 20 años. Y en el 2000 me quedé sin trabajo. Okay. La multi decidió cerrar acá, cancelar una serie de cosas que tenía. Y uno de los que es mi socio actual era el gerente de producción de una de las fábricas que también cerraba. Entonces él también se quedaba sin trabajo. Y entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahí surgió el qué sabemos hacer, además. Claro. Porque el tema no pasa solamente porque querés hacer. ¿Qué sabemos hacer? Bueno, sabemos de construcción. Nosotros sabemos de construcción. Hace muchos años que estamos en esto. y si bien la mirada de la multi con la de la pyme no tiene mucho que ver, pero a nosotros nos ayudaba eso, porque la multi te obliga a mirar para adelante, muy, muy, muy para adelante, muy lejos. Entonces, para nosotros era una ventaja eso. Dijimos, ¿qué sabemos hacer? Sabemos hacer material de construcción. ¿Cuáles son los que podemos hacer sin mucho capital, sin...? Bueno, elegimos dos o tres productos de esos y comenzamos a fabricarlo. Cuando dicen de garage, esto no era un garage, era una carnicería, pero era una pequeña carnicería de Villa de Lina, que era un local que se alquilaba. Nosotros lo alquilamos, pusimos una máquina muy, muy chiquita y comenzamos a hacer pruebas para llegar a producir un único producto en ese momento.
Te quiero preguntar un dato así puntual que interesa, si querés responder, y si querés no. ¿Te acordás el número de la inversión inicial? Porque no deja de ser representativo, digo.
Sí, me acuerdo.
Empezaron con poco, digo.
Me acuerdo perfecto, éramos tres socios, dos que íbamos a trabajar y un tercero que no iba a trabajar, y pusimos $15,000 cada uno. Uh-huh. Esa fue nuestra inversión inicial. Yeah. Y Lo bueno que nos dio la mirada de la multi es que el primer día de clase nosotros hicimos un presupuesto.
Claro. Eso ya lo habían aprendido en el...
Claro, si vos sos si vos no tenés ese ritmo, si no tenés esa...
No sabés por dónde empezar.
Una base, digamos.
Sí, pero además no es solamente no sabés por dónde empezar. Te largás. Claro. Te largás a hacer lo que vos pensás que vas a hacer. Acá nosotros nos largamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a vender? Y la contestación era fácil, no ibas a vender nada. Lo único que tenías que hacer era tratar de conseguir el producto, de sacarlo bien y después empezar a vender. Entonces, pero hicimos el presupuesto. ¿Cuánto vamos a gastar el primer mes y cuánto vamos a ingresar el primer mes? Y bueno, lo fuimos haciendo y lo hicimos por un año entero. Y lo que queríamos era tratar de ver en cuántos meses lográbamos a poder avanzar hasta llegar a poder pagar nuestra tarjeta de prepaga. Ese era el primer objetivo. Primer objetivo fue en qué mes vamos a pagar la tarjeta de prepaga nosotros. Y después en qué mes podemos empezar a retirar, porque ese era lo segundo.
Para poder vivir.
Para poder vivir. Sí. Y bueno, hicimos el presupuesto, hicimos desarrollamos nuestros productos y salimos a la calle. Sí. Y yo doy una charla con la gente de Inicia, que es una fundación y que tiene un lindo programa que se llama Emprender Más 50, que es gente que tiene más de 50 años que quiere emprender. Y entonces la gente de Inicia los ayuda, les dan clases de marketing, les da clases de presupuesto, les da clases de todo. Y yo doy como un cierre donde les cuento mi historia. Porque les digo, se puede hacer cosas, se pueden a veces con pequeñas inversiones, con esto de muy, muy importante. Yo digo, y esta la robo, este concepto. El estudio te suma, todo lo que sea estudiar y demás te suma
siempre.
La experiencia te suma, todo lo que es lo que uno va aprendiendo te suma, pero hay un factor que multiplica todo, que es la actitud multiplica todo. Si vos tenés el mejor proyecto, tenés experiencia, seguramente te puede ir bien, por lo más probable que te puede ir bien, pero no vas a hacer el pum lo haces, y además a eso le agregas la actitud. Y nosotros con mis socios nos sobraba actitud. Es decir,
cuando hablas de actitud es darle para adelante.
Darle para adelante. A veces cuentan el ejemplo de que nosotros salíamos a vender por la calle. No es verdad, nosotros no salíamos a vender por la calle. Lo que sí hicimos, y creo que ahí es donde se muestra que es la actitud. Nosotros, para poder venderle, vos eras mi cliente. Yo te decía, ¿por qué no me compras la masilla esta, que es la mejor que hay? Porque desarrollamos todo un proyecto de cuál era la mejor masilla y demás. Y vos me decías, mira, te la compro siempre que mi instalador, que es el que sabe colocarla, él diga que es buena. Claro. Porque hasta ahora dice que no es buena la tuya. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Agarrábamos un balde de masilla, caminamos por la calle Florida con mi socio, con 30 y pico de grado de calor, por la calle Florida, fuimos hasta un banco donde estaba el instalador de este señor colocando y le dijimos, che, ¿por qué no decís que esta masilla no sirve? Y entonces nos dio una clase magistral de por qué la masilla no servía y qué sé yo. Entonces le dijimos, ¿y vos qué le harías a esto? Y yo le haría esto, esto, esto y esto. Nosotros agarramos, le cambiamos la misma masilla, la pusimos en otro envase, a los tres días se la llevamos y le dijimos, acá hicimos lo que vos cambiaste, lo que vos nos dijiste, ¿qué pensás de esto? Brillante, esta es la mejor masilla que encontramos, qué sé yo. Yo eso llamo actitud.
Claro, y apertura también.
El cambio, aceptar el cambio y la recomendación del que sabe.
Las recomendaciones, o no, pero ir a verlo, ir a ver a la gente, ir a preguntarle
en persona.
Personalmente. Claro. Entonces, esa parte yo, y lo recomiendo siempre a toda nuestra gente que trabaja con nosotros. El tema de la actitud. La actitud es eso de levantar el teléfono y decir, tenés un pedido pendiente, sí, listo, lo miro.
No, sí, eso hoy se diría proactivo, ¿no?
Sí, a lo mejor hoy lo llaman proactivo.
Claro.
Yo digo,
claro.
seguirlo. Sí. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo? Déjame que yo te lo averiguo y te lo contesto. Es decir, hay tantas maneras de probar cuando alguien tiene actitud. Y yo creo que eso es verdad que multiplica, ¿no?
Claro, pero eso estaba, digamos, la actitud que se puede desarrollar y está muy bueno que vos lo des, que lo recomiendes en tus cursos. ¿Eso ya lo tenías vos incorporado? ¿Lo aprendiste, digamos, en las empresas donde trabajaste? Veo que también sos de familia italiana, quizás te viene también de tu familia. ¿De dónde viene, digamos?
Creo que la actitud es algo que uno tiene
innato, digamos.
Innato, pero creo que se trabaja. Vos la gente vos la capacitás, la ayudás, y la gente, la mayoría de la gente te responde. Yo soy un convencido que se puede hacer, se puede aprender.
Sí, eso sin lugar a dudas, ¿no? Pero viste como en los libros de Andrés Oppenheimer también siempre da este ejemplo que vos das, que bueno, que también siempre hay un factor, digamos, que puede ser, llamémosle actitud, llamémosle inteligencia emocional o lo que sea, ¿no? Sí. Que bueno, que es muy importante porque hasta el mejor proyecto se puede caer si falta ese punto, ¿no?
Sí, una cosa, cuando nosotros arrancamos, nuestro producto caballito de batalla era la masilla para placa de roca de yeso, que es construcción en seco, básicamente. En ese momento, el 50% del producto que se utilizaba era importado. Ustedes recuerden en esa época el 1-1, y venía a la Argentina un balde de masilla que es agua con algún elemento, y venía de Canadá, de Estados Unidos. Una locura total.
Claro.
Pero
eso porque era más barato importarlo que hacerlo acá.
Era más barato importarlo que hacerlo acá. Claro. Qué sé yo, era el momento.
Sí, la situación.
Recuerden, nosotros tenemos que recordar que a veces somos muy caros en dólares, a veces somos muy baratos en dólares. El péndulo desde que yo tengo uso de razón, en la Argentina funciona. El péndulo en ese momento funcionaba para el lado de que...
De importar.
De que éramos muy baratos. El dólar era fácil. Y entonces el 50% de la producción era un producto importado. Nosotros cuando comenzamos teníamos una fórmula con la cual comenzamos. Por eso digo que además de tener el producto, además de tener la idea, además de llevar el proyecto adelante, además de tener la actitud, además de tener todo esto, tenés que tener un planning. Porque si nosotros salimos a competir para robar el mercado alegremente a otro, es difícil. Entonces nosotros dijimos, tenemos que entrar al mercado y apuntar a qué mercado vamos a ir. Entonces el mercado nuestro era el de la importación. ¿Por qué? Porque el 1-1 iba a explotar, no podía seguir, y entonces esa gente que hoy compraba el 50% de la masilla importada tenía que comprar local. Nosotros éramos la oportunidad.
Claro.
Entonces agarramos la que le preguntamos a todos los instaladores cuál era de esas importadas la que ellos creían que era la mejor, qué sé yo, y trabajamos con un químico para desarrollar el producto hasta llegar a esa fórmula que fuera lo más parecida posible a ese producto importado. Y así pasó, meses después, de 1-1 pasó a 4-1, sí, o 3, después...
Bajó a 3, sí.
Sí, pero esas eran las cifras, por supuesto no se pudo importar más, por supuesto la mitad del mercado quedó vacío, y de esa mitad de mercado nosotros pasamos de vender 2 o 3 mil baldes a vender 9 mil. Entonces fuimos... la idea estuvo bien realizada, bien la pudimos llevar adelante, ¿no?
Claro, y además pudiste continuarla de una manera exitosa, porque podías haber empezado bien y, bueno, ante esta digamos proyección tan fuerte que se vino, no haberla podido soportar, por decir de alguna manera, ¿no?
Sí, no, la proyección, nosotros pensábamos que íbamos a crecer, no pensábamos que íbamos a crecer tan violentamente como nos pasó. Claro. Nos mudamos en dos años, creo que 4 veces.
Mirá.
Así que imagínense la locura que era eso,
sí,
¿no?
Alquilar
un galpón de 700 metros y a los 6 meses alquilar un galpón de 1500 metros. Fue una locura.
¿Siempre en Villa Adelina eso?
No. Ahí ya nos fuimos. Mi socio me convenció, él vivía en el oeste, él Ajá. vivía en Moreno, y me convenció que lo mejor era ir a 2 cuadras de la casa de él.
Más
cómodo, claro. Que era muy cómodo. Entonces fuimos siempre alquilando para la zona oeste, y ahora no digo que estamos en el fondo de la casa, pero más o menos.
Pero bien, siguen estando ahí en zona oeste ahora.
Sí, sí, ahora tenemos, estamos justo en un periodo de transición, donde hace un año antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, nos compramos algunas hectáreas en un polo industrial de Moreno.
Ajá.
Ahora estamos en Moreno y nos compramos un par de hectáreas en General Rodríguez.
Okay.
Unos kilómetros más adelante.
Sí, sí.
En Moreno alquilamos unos, en ese momento alquilábamos 4.500, 5.500 metros en un pequeño parque industrial de Moreno. Y acá en General Rodríguez la idea era hacer un proyecto de entre 7.000 y 11.000 metros cuadrados, porque pensábamos crecer en 10 años, duplicar la producción y demás. Compramos el predio, comenzamos el proyecto de inversión de la planta, y cuando empezamos a avanzar muy violentamente, muy bien, las ventas eran mucho más de lo que nosotros teníamos estimada, crecimos mucho más rápido, duplicamos las ventas mucho más rápido de lo que estaba previsto, nos atoramos, pandemia. Entonces en la pandemia la planta era difícil seguir avanzando en la planta nueva, era difícil, pero lo logramos, seguimos avanzando, seguimos haciendo cosas, y en un determinado momento termina la pandemia, qué sé yo, nos encontramos con 2 plantas, que es lo peor que le puede pasar a un industrial, porque tiene... Nosotros trabajando.
Seguían produciendo.
Y además fue el boom de la construcción.
Claro, sí. Pero tenían problemas para...
Tenemos todos los problemas que vos
distribuir.
Claro, pensar en 2 plantas. Teníamos que llevar materia prima de acá a acá. Claro. Eso es un incordio, no era un incordio. Pero realmente muy contentos, porque imagínate que nosotros pensamos crecer, duplicar en 10 años y duplicamos en 4. Después dijimos, bueno, ahora sí vamos a hacer, hicimos un proyecto que se llamó Ancla 2020 en el 2015. En el 2020 pensábamos tener una serie de cosas que en el 2018 las habíamos tenido. Ahora hicimos un proyecto que se llama Ancla 2025, que en el 2020 lo cumplimos.
¿Qué proyecto, qué estilo?
Fuimos agregando productos, okay. Muchos nuevos productos, muchos nuevos distribuidores.
Ajá.
Nosotros hoy cubrimos todo el país, arrancamos con una pequeña red de distribuidores, hoy cubrimos todo el país y todo el país, y tenemos más de 800 puntos de ventas, okay. Tenemos una organización realmente... muy interesante.
Impecable.
Sí, muy interesante. Otras decisiones que yo recomiendo vivamente a las pymes, pero lo recomiendo. Nosotros con mi socio tomamos la decisión de hacer un convenio de familia para no generar estos problemas que se generan cuando
con las terceras generaciones,
con las segundas generaciones, terceras generaciones,
lo típico.
Lo típico. Entonces hicimos un y dijimos que nadie podía entrar de la familia, de la organización. Esto se puede ir cambiando, salvo mi hijo, que estaba con nosotros desde que arrancamos.
Sí, eso te lo iba a preguntar,
justamente. Era el único empleado que tuvimos, fue sí. Él, que tenía 18 sí. años, había terminado el secundario, y entonces empezó con nosotros. Y entonces, en un momento...
Qué suerte, ¿no? Eso.
Sí, porque fue no realmente...
A veces no pasa que los hijos acompañen.
Realmente fue una suerte, y la suerte más importante es que la empatía que logró mi hijo Emiliano con mi socio Ricardo.
Claro,
¿no? Espectacular. A los dos les gustan los fierros, se metían en los chatarreros, los dos daban vuelta por todos lados. Era una maravilla, para mí era una maravilla. Y llegó un momento en que mi socio me dice, nosotros tendríamos que corrernos un poquito. Y mi socio es Ricardo Flores, ¿no?
Me dice, le mandamos un saludo.
Tendríamos que corrernos un poquito y hacer que Emiliano tome la dirección.
Claro.
Entonces nosotros dos los sentamos a Emiliano y le dijimos, mira, vos vas a ser el gerente general, nosotros vamos a ser los socios, pero para que te demos la llave tenés que cumplir todos estos requisitos. Él se estudiaba para contador, le faltaban 6 materias y daba una materia por año. No le daba bola. No, uh-huh. Entonces le dimos una serie de requisitos. La primera era recibirte. No podés, no te vamos a dar la llave si no te recibís. Uh-huh. La segunda era tenés que armar tu equipo. Porque los gerentes que tenemos ahora eran todos viejos conocidos nuestros y toda gente que le faltaba un año o dos para jubilarse.
Claro, quería entonces, gente joven.
Vos
claro.
te tenés que armar tu equipo. Claro. Él tenía 35 años y entonces 34 años, entonces armate tu equipo con gente de tu edad.
Claro, porque además quieras. Es difícil para un chico de 35, bueno, un chico aunque tenga experiencia y sea el jefe, manejar gente de 60, ¿no?
Sí, nosotros lo vimos más por el lado de que está bueno que él tenga su equipo de gente.
Claro, gente de confianza de él.
De confianza de él, que claro. él lo tome, que nosotros le dábamos el visto bueno final. Él, siempre tuvo la delicadeza de que nosotros seamos los que le damos el
visto bueno.
El visto bueno,
claro.
Pero armate tu equipo. Y se armó un equipo de pibes que tenían todos 30 y pico y tienen casi todos cerca de 40. De la gran 7.
Y sí, espectacular.
Pero de la gran 7. Sí, lo que han hecho
la
estos
verdad
pibes.
Que se te juntó todo.
Lo que han hecho estos pibes en la pandemia, usted no se imagina. Usted no se imagina.
Y vos tranquilo, cuando hablas además, de eso que, sabiendo que estás en buen
de desarrollo, de crecimiento, de mirá, yo tecnología.
Te voy a contar una pequeña anécdota que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que era de la actitud. Todos sabíamos que el presidente de la nación iba a decretar el cierre de todo por la pandemia y demás. No sabíamos cuándo. Entonces, tomamos la decisión de tratar de recuperar plata que estuviera en la calle lo antes posible para traerla, para tenerla nosotros en la caja. El día 19 de marzo estaba casi todos los gerentes en los lugares que ustedes se puedan imaginar, Mar del Plata, Pergamino o donde sea, y el presidente dice a partir de mañana pandemia, cierra todo. Mi hijo llamó a todos los gerentes y le dijo, estén donde estén, vayan todos a planta. A la gente le dijo, se quedan todos en planta, todos en planta. Entonces lo que hicieron fue limpiar la planta, dejarla impecable, porque vos a una planta industrial la cerrás, la dejás así como está, cuando querés arrancar demorás un mes.
Claro, para limpiarla toda.
Y si no tenés suerte, demorás 2 meses. Entonces, ellos dejaron la planta impecable. Pero no solamente es eso. Ellos dicen, si en Europa está pasando esto, acá va a pasar también. Entonces, le compraron computadora a todas las chicas de administración de venta, a todas las chicas de tesorería, le compraron una computadora, cosa que cuando tuvieran que trabajar desde la casa, claro. teníamos todos los elementos. Entonces, cuando logramos abrir la fábrica, porque como nosotros éramos exportadores, hicimos un pedido, rápidamente logramos abrir la fábrica, muy rápidamente, estamos todos preparados. Uh-huh. A mí y a mi socio no se nos hubiera ocurrido eso. Yo estoy, a lo mejor sí, a lo mejor capaz claro. que yo, que soy un vivo bárbaro, se me hubiera ocurrido. Pero No estoy seguro. A ellos se les ocurrió. Los pibes lo hicieron. Esas cosas son... Claro. Entonces, y cuando te digo de la actitud, todos los obreros, todos los empleados estaban en la fábrica. Se fueron a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana algunos.
Se pusieron, como se dice, la camiseta. Todos
tenían la camiseta, se quedaron, adelante. Sabían lo que le estábamos pasando. Nosotros tomamos decisiones de decir cuánta plata tenemos, para cuánto nos alcanza. Nosotros podemos estar cerrados y le podemos pagar el sueldo a la gente durante cuánto tiempo. Que era lo único que nos interesaba. Lo demás después veíamos, pero la parte de los sueldos era lo que más nos interesaba. Una vez que teníamos eso más o menos arreglado, todo lo demás era fácil.
Y ahora estamos conversando con Alfonso Bonfiglio, cofundador de Anclaflex. Ahora, Alfonso, ¿seguís con esa constancia o te dedicas a un poco merecido descanso y lo dejas a tu hijo? ¿Qué haces? Porque por lo que te conozco hace un par de horas, pareciera que estás metido todavía. Pero contanos, a ver.
Sí, la gestión la hace 100% mi hijo con su equipo, la gestión. Después nosotros nos tratamos de juntar por lo menos una vez cada 15 días. Con la pandemia nosotros estuvimos retirados, claro. Totalmente. Estuvimos, mi socio y yo, por 2 años no fuimos a la fábrica. Después empezamos a volver de a poco y ahora nos estamos juntando casi todos los viernes. Entonces nos juntamos, aprovechamos para comer y que nos cuenten cómo están las cosas, dónde estamos parados y si hay que tomar alguna decisión, nos dicen cuáles son las decisiones. A fin de año nos muestran el planning que tienen para el año siguiente, nosotros le damos el ok o no, le decimos que algunas cosas tienen que ir para un lado o para el otro, las inversiones, todo ese tipo de cosas las hacen todas ellos. En mi caso particular, yo me encargo de todo la parte de lo que es responsabilidad social empresaria.
Ah, mira.
Y claro.
Esta
claro,
es la claro, parte que me gusta, es la parte que me siento que en la obligación. Yo creo que esto es una obligación que tenemos todos. Aquellos. Claro, todos aquellos que tenemos algo, por más chiquito que sea, que podamos aportar a la sociedad, debemos hacerlo.
No es tenemos que ser, debemos hacer. O mayor medida, exactamente.
Entonces me dedico a esto, todo dentro del departamento de marketing tenemos una persona que me ayuda a mí. Uh-huh. Entonces ayudamos a ONG, ayudamos a
fundaciones.
De golpe y porrazo viene alguien y necesita mejorar. El otro día en Munro, un colegio que estaba muy deteriorado, el patio y demás, a una chica se le ocurrió hacer un mural. Y entonces, bueno, nosotros fuimos con todo, la ayudamos a arreglar un poco las paredes y después que ella haga el mural, la directora y los chicos, ella lo preparó y los chicos lo terminaron pintando. Entonces, es una cosa.
Eso da mucha felicidad.
Es una cosa espectacular.
Y la verdad, y alegra mucho el lugar, ¿no? O sea.
Alfonso, y contanos un poco el trabajo que hacen con esta cosa de capacitar gratis en los oficios, que es una cosa que nunca deja de ser bueno, creo que cada vez es mejor incluso.
Sí.
Sí, eso es la escuela de nosotros la llamamos escuela permanente de capacitación. Desde que arrancó la compañía lo hacemos. Nosotros, imagínense que estábamos en Moreno y le decíamos a la gente que tenía que viajar a Moreno para que nosotros los capacitáramos para saber pintar mejor. ¿Cómo se pinta? Y cualquiera dice yo pinto, pero después en realidad hay que saber pintar. Entonces hacemos cursos de pintura, cursos de revestimientos, cursos de pisos cementicios y los hacemos, por supuesto, gratis.
¿Eso lo hacen todo ahí en Moreno? En la,
exactamente.
¿En la misma fábrica o en otro?
En la misma fábrica y después le dimos una vuelta. Así comenzamos. Después le dimos una vuelta de rosca y dijimos, además de hacerlo en la fábrica, podemos hacerlo en los distribuidores.
Ah, qué bueno.
Entonces, en distintos puntos de venta hacemos eso también. Entonces vos te vas a Pergamino, Pehuajó, Mar del Plata, Mendoza o donde sea, y con el distribuidor de la zona, un día capacitas gente.
Y ya tenés un oficio.
Yo, buenísimo. Además, yo desde la parte de ONG, antes de la pandemia, fui a cárceles, fui a 3 cárceles con para ayudarle a la gente que quería aprender un oficio y que cuando saliese, si le servía, bueno, la misión cumplida, ¿no?
Claro.
El Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires también trabajamos y también los capacitamos.
Excelente.
Hicimos dos. Después vino la pandemia y todo esto quedó parado porque después quisimos hacerlo por internet, pero no tenía mucho sentido porque esto tiene mucho que ver
con el mano, claro,
exactamente,
estar ahí, ¿no?
Pero lo hicimos con las municipalidades, tenemos 3 o 4 municipalidades en las cuales nosotros a los vecinos invitaba el municipio y nosotros capacitamos, todo esto es gratis. El curso que damos en la fábrica, desde hace unos cuantos años pedimos, si el que quiere, un producto no precedero, para tenemos un comedero en el fondo de cerca de donde está la planta y se lo llevamos a la persona que gestiona. Pero sí, siempre es gratis. Y esto lo tenemos por un montón de motivos. El primer motivo es capacitar. La gente necesita saber tener un oficio.
Claro. Y dar las herramientas.
Y la
siempre.
Gente que tiene un oficio enseguida se la rebusca. Cuando yo hablo de la palabra rebuscar, es importantísimo en la Argentina. Entonces vos le das la posibilidad de rebuscársela, que no es menor. Y esto para nosotros fue un caballito de batalla desde que arrancamos. Además, nos sirve a nosotros porque cuanto más gente haya que sepa colocar nuestros productos, mejor. No,
más claro.
Si después compra competencia, que compre competencia.
Claro,
pero por lo menos hay más gente que sabe colocar el producto.
Claro.
Así que nada, sí, es un tema como de la compañía. Nosotros decimos que somos una empresa de triple impacto. Desde que arrancamos decimos eso, porque las empresas de triple impacto son aquellas que primero, antes que nada, tienen que ganar plata, porque si no ganan plata, desaparecen.
Exacto.
Entonces tienen que ganar plata, pero segundo y tercero son, tenemos que ayudar a nuestra gente, tenemos que ayudar a la gente de la comunidad y tenemos que ayudar al medio ambiente. Claro. Entonces nosotros agarramos gente que hace murales y que usan aerosoles y le decimos, no, vení que yo te regalo la pintura. No uses aerosoles, porque el aerosol te hace bolsa a vos y contamina el medio ambiente.
Está bien.
Son cosas elementales. Y hoy tenemos un grupo de unos 10 muralistas que cada vez la Alsec de Morón necesitaba que quede lindo su entrada y uno de nuestros muralistas le hizo un lindo mural.
Interesante.
Margarita Barrientos en su entrada tiene un mural hecho por nuestra gente. Es decir, son cosas pequeñas, porque
pero de realmente, gran impacto. Como...
Sí. Y bueno, son las que nosotros podemos hacer.
Tal cual.
Nosotros no podemos regalar litros de pintura, porque no nos da, somos una pyme, realmente pyme. Pero a veces colaboramos con ONG dándole la pintura y no le regalamos la pintura. Le decimos, mira, te enseñamos a colocarlo, el revestimiento, y después lo tienen que hacer ustedes.
Okay.
Claro. Y entonces eso nos da doble satisfacción, nos da la satisfacción de ayudar y que encima,
y enseñar y,
exactamente,
exacto, la gente es muy bueno enseñar oficios, es fundamental.
Así que cuando vos me decías a mí del tema de la esperanza, para mí es fundamental siempre tener la zanahoria delante. Yo creo que todos nosotros necesitamos tener objetivos.
Sí.
Múltiples objetivos, pequeños objetivos, no importa qué, cuántos, pero tenerlos.
Siempre.
Es decir, porque. Y después tener la satisfacción de vas cumpliendo esos objetivos.
Claro.
Y bueno, esa es esperanza, ¿eh? Si no. No
sí,
no.
Sí.
Y estás dando un mensaje ahora también que tenemos, a ver, una situación compleja como la que vos viviste, ¿no? O sea, que está muy bueno para los que nos están escuchando ahora, que por ahí están pasando por lo que vos pasaste en el 2000, ¿no? Y cómo uno puede volver a empezar, como estábamos escuchando.
Sí, yo no aspiro a que nadie copie nada de lo que yo digo, simplemente cuento mis experiencias porque creo que a lo mejor algún cachito de mis experiencias le puede servir a alguien. Y con ese cachito a él le puedo ayudar o a ella le puedo ayudar a ir para adelante con lo que está tratando de realizar, ¿no? De eso se trata, ¿no?
Seguro.
Quería remarcar algo que tenía anotado en el teléfono, pero la tecnología me está fallando. Ahí está. Recién la info que nos pasaban, Alfonso, es que tienen previsto facturar, mejor dicho, para este año 3.000 millones de pesos, ¿no? Esa es la cifra, ¿no? Yo me quedaba con los $15,000 inicial y se me tuerce la cabeza con la conversión dólares-pesos, pero no importa, digo, es una cifra impresionante la de los 3,000 millones de pesos. Digo, la pregunta es, ¿piensan seguir creciendo? Porque es una constante, ¿no? O llega un momento que ya uno sí. dice, ya con esto me quedo tranquilo, ¿no?
Voy a copiarle, yo copio las cosas de todo el mundo. Mía no hay nada. Trato de copiar.
Bueno, hay que copiar cosas buenas, está bien, si funcionan.
Mi hijo un día le preguntaron qué bueno que son comerciantes, o no sé qué le dijeron, empresarios, y él dijo, no, nosotros somos industriales. Y creo que tiene razón, nosotros somos industriales, y el industrial no se puede quedar quieto.
Va por más siempre.
Siempre. El industrial necesita, porque la tecnología, por lo que quiere, claro, por lo que sea.
Vas actualizando y vas creciendo. Sin querer, a lo mejor vas creciendo.
Nosotros terminamos de armar una máquina, y cuando terminamos de armar la máquina, que dijimos, esta va a ser para los próximos 5 años, a los 3 meses estaba cubierta, el 100%. Claro. Entonces tenés 2 chances. Quedo ahí, claro, porque estaba perfecto, sí, era el plan, qué sé yo. Pero el ser industrial te dice no, porque además, si ponemos otra máquina, además podemos producir otros productos. ¿A qué otros productos podemos ir? Y empezás a hacerte todas estas preguntas que se hace el industrial, sí, no el empresario.
Alfonso, hay una pregunta, porque yo trabajé en bancos en algún momento, en una época, y eso lo fueron financiando con banco, con empresas que le vendían la misma máquina, con ¿vos? Fondos propios, no sé, yo trabajé en eso y por eso me quedé como pensando cómo financiaste todo ese crecimiento, ¿no?
Sí, nosotros llevamos en esta planta nueva que tenemos en el parque, al final terminamos comprando 4.5 hectáreas.
Ahí en General Rodríguez.
En General Rodríguez, en el polo industrial de General Rodríguez, terminamos comprando 2, después...
¿Se quedaron con lo de Moreno también?
Estamos saliendo de Moreno, okay. Estamos terminando de salir de Moreno, pensamos que este año vamos a terminar de salir de Moreno. Pero si vos ves la planta hoy, te vas a dar cuenta por qué la cifra de venta, porque es una planta de la Gran 7, de las más modernas que puede haber en la Argentina.
¿Y los acompañaron los bancos o lo acompañaron?
Sí, tengo que decir...
Es difícil también.
No, pero hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros tenemos que... el banco, y más los bancos, tienen que darse cuenta que... vos estás haciendo las cosas que ellos creen que vos estás haciendo. Y ahí te ayudan. Y entonces nosotros con crédito bancario y además con mucho de no retiro nuestro.
Claro.
Ahí, mucho de no retiro nuestro.
Lo financiaban ustedes con capital propio.
Arrancamos financiando todo con capital propio y después nos ayudaron. Claro. Bien. ¿Ok? Muy
bien. Bueno, yo la verdad que el tiempo es tirano, pero espero tenerte nuevamente en otro programa. Eso ya quedamos, ojalá. Porque nos han quedado un montón de cosas para continuar hablando, pero ha sido un placer hoy co-conducir con mi amigo Agustín Gallardo.
Gracias, igualmente.
Acá con mi equipo habitual, Martín La Regina, y tener como invitado a Alfonso Bonfiglio, la verdad, un gran placer. Y tenerla también acá a mi derecha, a Vanina, un gusto. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves a las 13 horas aquí en The Planet People por Radio Cultura FM 97.9. Chao.
Hasta el jueves. Hasta adiós. Chao. Hasta
luego.
Durante muchos años, hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People, The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.